Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos lunes 21 de agosto del año 2023. Hoy en el programa vamos a analizar las vías de salida para la recesión económica confirmada recientemente, donde se acumula dos trimestres consecutivos con cifras negativas en el país. Sobre este peor comportamiento, lamentablemente peor comportamiento de las últimas dos décadas, vamos a hablar hoy con Curt Burneo Farfán, economista, exministro de Economía y Finanzas, profesor en Centrum Católica. Pero antes, ciudadanía.pe es un portal para promover valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre y gratis. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Pero también con la distribución de Pruni, La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura para aprender sobre las definiciones del mundo de las matemáticas, al mismo tiempo sorprenderse con las más extraordinarias curiosidades sobre esta disciplina. Encuentra la segunda entrega, Números Irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Ya está disponible en los kioscos. Vamos a ver cómo va el dólar. Hoy lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.69 y lo venden en 3.72, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.70 y se vende en 3.71. Vamos a presentarte también la pregunta del día. Lo vamos a ver en pantalla. En la parte inferior de tu pantalla lo vemos. ¿Qué debería hacer el gobierno para revertir la recesión? Vamos de inmediato con el programa. En junio, la economía peruana bajó en menos 0,56% y en junio el descenso es de menos 1,43%. Es decir, en junio bajó 0,56% y en mayo pasado la baja es de menos 1,43%. Y obviamente se están acumulando dos trimestres consecutivos con resultados negativos y técnicamente estamos en recesión. ¿Pero qué hacer para salir de esta situación complicada en la economía del país? ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos ya conectado al doctor Curt Burneo Farfán, el ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido a La República, doctor Curt Burneo.
¿Qué tal, Rumi? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes.
Muchísimas gracias. Junto a usted, doctor Burneo, vamos a ver un cuadro donde allí se señala cómo va el comportamiento de la economía peruana precisamente mes a mes. Estamos viendo en azul en el año 2022 cómo ha ido evolucionando las cifras. En febrero del año pasado se nota que el crecimiento del PBI de la economía peruana es de 4,88, el más alto del año pasado. Sin embargo, fue declinando paulatinamente hacia diciembre con un resultado de 0,99%. Pero el problema mayor es este año, 2023, año del gobierno, precisamente el primer año de gobierno de Dina Boluarte. Enero, una cifra negativa de menos 0,93. Febrero, menos 0,62. Marzo y abril con cifras positivas, pero muy cercanas a cero. En mayo, el descenso es de menos 1,32 y en junio de menos 0,56%. Doctor Burneo, estas cifras son complicadas para la economía del país.
Bueno, yo creo que independientemente de las disquisiciones académicas, Rumi, claro, la teoría económica te dice que cuando hay dos trimestres seguidos de contracción de la actividad económica, digamos, técnicamente está en recesión. Pero eso tiene que ser matizado con otras variables, porque, por ejemplo, solamente para mencionar como ejemplo, esto, mientras que la producción en junio, el PBI en junio, solamente el mes de junio, se contrajo en menos 0,6%, si tú lo miras en términos desestacionalizados, o sea, le quitas la estacionalidad, resulta que el Producto Bruto Interno en junio creció en 1,9%. Además, tú tienes una recesión bien extraña, bien rara, ¿no? Porque, por ejemplo, el empleo formal en el mes de junio, que es donde anualizadamente se contrajo la economía en menos 0,6, el empleo formal creció en 3,1%. Yo diría que hay que tomar con pinzas, digamos, la definición exacta de lo que es una recesión, porque al final, de Rumi, las predicciones más extremas y más pesimistas, se proyecta que la economía peruana va a crecer este año en más o menos 1,2-1,5%, y eso no es recesión. O sea, no miremos solamente la foto que hay hasta el segundo trimestre de este año, sino miremos lo que está en perspectiva.
Claro.
El Banco Central ha señalado que para los dos trimestres que vienen la economía crecería en 2,2 y 4%, eso lo enseñó el propio presidente del Banco Central.
Claro.
Entonces yo creo que hay que mirar las cosas más en perspectiva y no quedarnos solamente mirando la foto que llega hasta el mes de junio, ¿no?
Pero hay algo importante porque Macrocónsul ha señalado, ha estimado que la economía peruana este año podría estar cerrando en 0,6%. O sea, mucho menos de las expectativas que usted señala que podrían ser bastante negativas de más 1%, más 1,5, 1,2%. Obviamente hay otros estimados que señalan que la economía sí podría estar muy cercana a cero o quizás llegando, raspando con las justas a 1%, doctor.
Y sin ánimo de generar mucha discusión sobre el tema. Cuando Macrocónsul, cualquier consultora saca una predicción, a mí me gustaría que se exhiban el modelo que sirve para hacer esa estimación. Si solamente se dice lo que me parece, lo que creo que puede ser, y no se presenta el fundamento técnico de la proyección, como que estamos discutiendo, digamos, respecto a pareceres y economía para la toma de decisiones y la identificación de diagnósticos, necesitamos tener evidencia. Sería bueno que esa proyección de que no va más allá del 0,5% por parte de Macrocónsul presente el modelo que sirve para hacer dicha proyección y saber los supuestos y parámetros que están detrás de la proyección que ellos mencionan. Y es extraño, ¿no? Porque miren ustedes las proyecciones que hace el Banco Central, que sí tiene un modelo macroeconométrico para hacer ese tipo de estimaciones,
Claro.
y el propio Ministerio de Economía y Finanzas similarmente. O sea, no son las proyecciones no son números que a uno se le ocurre, sino que responde a un modelo matemáticamente definido, un modelo econométrico, con supuestos y parámetros que es necesario revisarlos para ver cuán consistente es la previsión que se está haciendo.
Así es.
Todo lo demás es una opinión, es un parecer respetable, pero es un parecer, al final de cuentas, dentro de un montón.
Que tiene que estar sustentado, como usted dice, una evaluación de ese tipo. Vamos a ver junto a usted también este análisis de los sectores que registran resultados negativos en junio. Lo vamos a ver en pantalla. Pesca menos 68,93, manufactura menos 14,64, el sector financiero y seguros menos 9,19, sector construcción menos 4,12, telecomunicaciones menos 3,36, agropecuario menos 1,45. Doctor Burneo, sabe usted perfectamente que el sector no primario es el que genera empleo y hemos visto que manufactura relacionado con el PBI no primario es el que es el principal, que es además el principal creador de empleo, tiene un resultado bastante negativo y además sería de 0% y si se crece sería marginalmente muy cercano a cero. ¿Qué comentario tiene usted sobre esto, doctor?
Lo que yo creo, Rumi, es que miremos los números proyectados hacia el diciembre, o sea, lo que es el final del año. Acá estamos mirando lo que ha pasado hasta ahora.
Exacto.
Yo estaría de acuerdo con en el sentido de que, por ejemplo, estos números tienen validez absoluta si no se hiciera nada
Así
de aquí
es.
hasta fin de año. Pero como le digo, hasta el propio Banco Central, el propio presidente del Banco Central menciona proyecciones de crecimiento del segundo, perdón, del tercer trimestre de 2,1% y en el último trimestre de 4%. Entonces hay que mirar en perspectiva las cosas. ¿Por qué insisto tanto esto de la mirada en perspectiva, Rumi? Porque acá lo que está en juego son las expectativas.
Claro.
Si las expectativas siguen su tramo negativo, que es la mirada de largo plazo, obviamente no sería de extraño pensar, por ejemplo, que los números no van a salir buenos a finales del año. Pero si hacemos un poquito un ejercicio mirando qué va a pasar a finales del año, obviamente las expectativas se pueden alinear en sentido positivo. Que es algo bueno, no hablo yo del gobierno ni del Ministerio de Economía, hablo de todos los peruanos los que trabajamos
Así es.
y vivimos en este país.
Doctor, precisamente sobre el tema, hay que reconocer lo siguiente, que tenemos solamente 4 meses ya prácticamente para que termine el año, pero como usted sabe, el gasto e inversión del gobierno central no llega ni al 40%. Y en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, con las justas se está raspando el 30%. Entonces, ¿cómo vamos a poder dinamizar la economía si no se gasta en inversión, tanto en el gobierno central como en las dos otros? Obviamente, estamos hablando de gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Qué hacer al respecto, doctor?
Bueno, definitivamente que situaciones extraordinarias implican decisiones extraordinarias también. Por ejemplo, si sabemos que hay un debilitamiento en cuanto a la capacidad de gasto a nivel de los gobiernos subnacionales, de esas regiones y alcaldías, yo creo que temporalmente deberían los recursos ser ejecutados a partir del gobierno central, del gobierno nacional, le hacen los ministerios, para asegurar que efectivamente se ejecute el gasto. Eso por un lado, y por otro hay que tener mucho cuidado con esto porque definitivamente no es el gasto per se, sino también son las labores que implica el gasto que está relacionado a lo que son las labores para poder hacer prevención en la perspectiva de un agravamiento del niño o la venida de un niño global hacia final del año que nos podía complicar mucho más en la parte económica. Entonces, no solamente se trata de asegurar que el gasto se ejecute para que haya demanda, que como todos sabemos el gasto público es un determinante de la demanda en el corto plazo, sino también para preservar la capacidad productiva del país y eso está asociado con la inversión pública y el producto potencial. ¿Cómo hacemos para que no se afecte el producto potencial? El producto potencial le define a uno cuánto es el máximo de crecimiento que uno puede tener. Actualmente ese producto potencial no va más allá del 3%. Si no nos apuntamos clara y seriamente en cuanto a lo que es la ejecución del gasto, por ejemplo, en lo que es la prevención de todo lo que es el fenómeno del niño global, vamos a tener dos problemas. Primero, un producto que no se dinamiza y segundo, un producto potencial que no crece y eso compromete las posibilidades de crecimiento futuro. No olvidemos que como país necesitamos cuando menos crecer al 5% anual para poder absorber a los casi 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral.
Es
Si no
cierto.
nos preocupamos por maximizar eso, evidentemente vamos a mirar problemas en el futuro y eso mucho depende de las decisiones que tome el gobierno central ahora.
Para crecer es importante dinamizar la economía, obviamente es importante la inversión, es importante tener las reglas claras, es importante que los inversionistas no se asusten. Vamos a recordar cuáles son las cifras de pobreza en el país, lo vamos a ver en pantalla. Ahí muéstranos el cuadro, por favor. Ahí vemos una evolución de la pobreza, por favor, de la evolución de la pobreza. En el país, sabemos que la pobreza subió a 27,5% el año 2023. Veamos el cuadro de pobreza, por favor. Estamos viendo allí que en el año 2022 la pobreza subió a 27,5% y se estima que podría subir más para el próximo año, incluso para el 2024. Esto sí es complicadísimo. La pobreza extrema en este momento es de 5%. Doctor, un momento muy duro para el país porque obviamente cuando hay inflación se golpea más a todos los peruanos, pero obviamente los quienes más sufren son los más pobres, doctor.
Es cierto lo que tú mencionas, Rumi, pero no olvidemos también que la pobreza responde a dos factores principalmente, a lo que es la evolución del empleo y a lo que es la evolución de los programas sociales. En la experiencia internacional, los programas exitosos de reducción de la pobreza se han basado en la creación del empleo y no tanto en lo que son programas sociales. Programas sociales son paliativos, vamos a decirlo así, para poder atacar el problema de la pobreza. Lo central, digamos, para eliminar o reducir la pobreza sustantivamente y sostenidamente en cualquier país es promover las condiciones del empleo. Y eso está asociado a la actividad económica y principalmente a lo que es la dinámica del PBI no primario, que implica actividades intensivas en uso de mano de obra, como construcción, como manufactura, servicios, por mencionar algunos. Entonces, un elemento importantísimo, creo yo, en la estrategia que debería ser adoptada por el gobierno actual es potenciar lo que son los sectores no primarios de la economía, porque de esa manera se potencia la demanda de empleo, que está asociada a esa demanda de empleo a los requerimientos de empleo por el lado de las firmas. ¿Dónde está el empleo concentrado? ¿En qué sectores corresponde, digamos, el empleo en términos mucho más intensos? Obviamente estamos hablando de lo que es la parte no primaria
Así
de lo
es,
que es el Producto Bruto Interno.
así es.
Pero insisto con algo, con un tema, con el tema de las expectativas. Rumi, por ejemplo, para el 25, el viernes 25 de este mes, Proinversión va a otorgar buenas PROT por 180 millones de soles para proyectos eléctricos. Esto mismo, esta misma otorgamiento de buenas PROT para proyectos eléctricos por 800 millones se da hacia final del mes de septiembre. Entonces, no es todo malo. También hay que resaltar, por ejemplo, las iniciativas que vienen por el lado del gobierno actual para buscar dinamizar lo que es la inversión privada. Uno se
Claro.
puede decir, 800 millones de inversión es una buena noticia en términos de proyectos eléctricos, sí, y eso lo tenemos a la vista hacia finales de septiembre.
Que esperemos
O
se
sea,
concrete
creo
realmente
que
porque
no sea malo.
necesitamos inversión, definitivamente, doctor.
Exactamente,
Vamos a
Rumi.
ver este cuadro, esta evolución del empleo en el país, por favor, junto a usted, son datos del INEI. Obviamente, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo según áreas de residencia. Como vemos, el sector urbano, obviamente la gente gana más que en el sector rural. En el sector urbano de 1.711 aproximadamente el ingreso promedio y en el sector rural es de 854 soles. Pero de la PEA, es decir, estamos hablando de la población económicamente activa, del total de 18.150.000, estamos hablando que el 95% está ocupado, pero con empleo adecuado 48,6%, subempleado 46,8% y desocupada 4,6%. Ha subido el subempleo. En este caso estamos hablando de empleos con menores compromisos laborales, obviamente con menor, sin vacaciones posiblemente, sin CTS, sin algunos beneficios laborales. ¿Qué opina usted de la evolución del empleo en este contexto, doctor?
Luis, yo creo que el empleo va de la mano con lo que pasa con la actividad económica. Pero un dato curioso, ¿no? En el mes de junio, donde la economía en términos anualizados se contrajo en menos 0.6%, visto en términos desestacionalizados, o sea, comparando el PBI de junio con el PBI de mayo, quitando el factor de estacionalidad, el producto crece en 1.9%. Y si uno mira qué ha pasado con el empleo formal en junio, este ha crecido en 3.1%. A mí no me parece, por ejemplo, que esto sea, como dicen algunos, resultado de lo que es una mayor fiscalización de Sunafil. Acá estamos mirando de que la economía empieza a tener como un efecto rebote en los meses
eso
que vienen, y yo creo que hay que levantar también eso, porque eso juega en directo con lo que son las expectativas de lo que es la inversión privada. Es cierto, la inversión privada, digamos, en términos de proyección, como que muestra una dinámica poco importante en este mes, pero en este año, con una contracción aproximadamente de menos 2.4%, y el próximo con una elevación de la inversión privada en 1.8%, según datos del Banco Central. Entonces yo creo que definitivamente las expectativas se constituyen como un elemento importante para poder explicar qué va a pasar con la economía en los meses siguientes. Pero insisto una vez más, así como hay malas nuevas, cuando miramos el PBI en términos anualizados, la pregunta es si hasta las peores proyecciones o las proyecciones más conservadoras nos están diciendo que la economía crecería este año, a final de año, sea 1.2, 1.5%. Preguntémonos qué va a pasar en los meses que vienen para poder explicar esta proyección. Eso. Insisto, este tema de dotar de más optimismo, digamos, frente a las cosas que se vienen haciendo, es fundamental para poder lograr que las expectativas, que ahora están en el tramo positivo para la economía 12 meses, pueden estarlo también para los 3 meses siguientes, que es todavía donde está en la parte pesimista aún, ¿no?
Doctor, ¿y qué hacer para lograr esa inflexión en la economía peruana, esperemos en estos 4 últimos meses del año y también en lo que viene a ser el primer trimestre del próximo año?
Son varias cosas, Rumi. Yo atacaría el tema de expectativas como elemento fundamental. Y ahí el gobierno tiene que ser claro en cuanto a lo que es el plan de reactivación, para que claramente se vea la conexión entre, por ejemplo, mayor gasto o ejecución de gasto público con lo que es la demanda y con lo que es el PBI en el corto plazo. Por ejemplo, conectar lo que son los programas de compras estatales, como el programa de Mi Compras o Compra del Perú, a lo que vendría a ser, por ejemplo, los recursos disponibles e incorporados en el presupuesto. Hasta donde yo tengo entendido, en las 2 semanas que vienen se va a presentar una solicitud, un proyecto de ley de crédito suplementario para incrementar el presupuesto en 3.000 millones de soles. Eso es muy importante si es que garantizamos que realmente se ejecute, y para eso yo creo que en lo que corresponde a la parte de inversión pública en general y en específico a lo que es la prevención por el fenómeno del Niño, debería de temporalmente se concentre en la ejecución del gasto público a nivel del gobierno nacional, o sea, de los ministerios, que son los que tienen las mayores capacidades efectivas para efectivamente que estos recursos que entrarían en un crédito suplementario efectivamente puedan gastarse, que de eso es lo que se trata, ¿no?
Así es. Doctor, estamos casi por finalizar el programa. Quiero hacerle 2 preguntas. La primera, ¿considera que este es el momento de apuntalar los programas sociales? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, ¿cuál es su recomendación a las familias peruanas respecto a su economía?
Respecto a lo primero, respecto a apuntalar los programas sociales, por supuesto que es el momento, porque de todas maneras hay una afectación a las condiciones de vida de la gente, no solamente por el tema de la dinámica del empleo, que es pequeña, sino también por el tema de la inflación. En términos analizados, la inflación hacia el mes de julio, estamos hablando de más o menos una proyección de 5.9% en términos analizados de crecimiento de precios, pero el problema está que el precio de los alimentos tiene una inflación de casi el doble, y eso afecta el poder adquisitivo del salario real, o desde el poder adquisitivo del salario, y eso afecta evidentemente también a la masa salarial, que es un determinante de lo que es el consumo privado. Entonces, definitivamente el tema de la actividad económica es importante para el tema del empleo y para lo que es el consumo privado, que explica casi el 68% de todo lo que es el gasto en la economía. Pero también, insisto en una cosa, un elemento importante es el efecto negativo que tiene la inflación en cuanto a lo que es la capacidad adquisitiva del salario y, consecuentemente, lo que es el consumo privado. El otro tema importante en cuanto a recomendaciones. Yo diría que ahora la búsqueda de las familias viene por el lado de productos sustitutos temporales respecto a productos que se han encarecido en estos últimos meses. Por un lado, por otro, lo que estamos mirando, por ejemplo, es que la gente, afortunadamente en nuestro querido país, la gente no se conforma con la situación actual, se la busca. ¿Y eso qué significa? Buscar oportunidades de empleo, creación de empleos, aunque sean informales, porque eso permite llevar plata a la casa en términos diarios, que es la manera de cómo vive mucha gente en el país.
Bien, doctor, muchísimas gracias, pero vamos a ver antes de irnos, vamos a ver la pregunta del día, la vamos a ver en pantalla, por favor. ¿Qué debería hacer el gobierno para revertir la recesión? Ya el doctor Burneo nos ha adelantado algo, algo que usted desee añadir sobre el tema, doctor Kurt Burneo.
Yo diría, Rumi, es que si bien es cierto, uno puede discutir de economía teniendo posiciones ideológicas distintas, pero no olvidemos que el elemento de las expectativas es importante. Así como se menciona, que ciertamente pueden ser aspectos discutibles, que la economía, al tener 2 trimestres seguidos de contracción, esto evidentemente configura la situación de recesión técnica. Yo diría que hay elementos que están por cumplirse para decir que esto es absoluto y totalmente complicado y grave, porque vemos cómo está marchando lo que es el empleo, vemos cómo está marchando el consumo privado, que tiene variaciones en positivo. Y como insiste una vez más, desestacionalizadamente, por ejemplo, el producto en junio creció en 1.9%. Y como insiste una vez más, las proyecciones más pesimistas respecto a lo que es dinámica de la economía peruana hablan de crecimiento para este año de más o menos 1.2, 1.5%. Claro, es menor que la tasa de crecimiento que se tuvo el año pasado, que fue de 2.7%. Pero es importante señalar, pues, que definitivamente miremos en perspectiva las cosas, miremos qué pasa qué se proyecta con la economía hacia finales de año. Y definitivamente los números son bastante distintos, bastante diferentes de lo que ha ocurrido en el primer trimestre de este año.
Bien, doctor Kurt Burneo Farfán, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti, Rubén. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Kurt Burneo Farfán, economista, exministro de Economía y Finanzas, profesor en Centrum Católica. Nos vamos, pero antes, ciudadanía.pe es un portal para promover valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre y gratis. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona, con el apoyo de la Embajada de Canadá. Pero también con la distribución de Pruni, la República presenta grandes ideas de las matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura para aprender sobre las definiciones del mundo de las matemáticas, al mismo tiempo sorprenderse con las más extraordinarias curiosidades sobre esta disciplina. Encuentra la segunda entrega, Números Irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Esto ya está disponible en los kioscos del país. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.